Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una nueva música. Soy Ana Lara y el día de hoy tenemos el gusto de tener aquí en cabina a Jacques Zafra, compositor mexicano. Bienvenido, Jacques.
Hola, Ana, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco sobre tu formación musical.
Pues yo empecé a estudiar música, yo siempre digo un poco tarde con respecto a tal vez la formación tradicional. Eso me, digamos, impidió entrar al conservatorio, a la Nacional de Música o a la Superior. Digo, hubiera podido haberlo hecho, pero creo que el camino era un poco más complicado y finalmente pues entré al CIEM. Estudié ahí 5 años, composición y música teórica. Y bueno, después
estuviste ahí con Víctor Rasgado y
con Víctor y
Chapela, ¿verdad?
Chapela, sí. Y yo, digamos que siempre me quise ir a estudiar a Alemania. De hecho, quería estudiar la licenciatura ahí, pero no tenía el nivel adecuado. Entonces decidí, pues, durante mi tiempo en México, estudiar en el CIEM. Y después del CIEM, con maestros particulares, estuve con Sergio Cárdenas, dirección, con Miguel Salmón, también dirección, y pues diferentes cursos en la Olín, en la Superior de Música, como para, digamos, compensar toda esa educación que no tenía de pequeño y para poder pasar el examen en Alemania. Y finalmente, mi maestro de guitarra, Pablo Gómez, me recomendó ir al curso de Darmstadt, donde conocí al maestro con quien finalmente estudié en Alemania, que se llama Klaus-Stefan Mankopf, quien da clases en Leipzig. Y ahí estudié la maestría, estuve primero 2 años y después hay esta cosa que se llama el Meisterklasse, que es como una especie de posmaestría o el grado académico, bueno, el grado artístico más alto que se puede llegar en Alemania, que no es como un grado académico, sino es un grado práctico. Uh-huh. Estuve 3 años más y bueno, la idea también siempre fue, después de Alemania, tratar de ir a Estados Unidos. Bueno, eso me tomó 2 años. Primero apliqué a varias universidades, no salió nada. Lo volví a intentar, 12 universidades más, hasta que finalmente llegué a San Diego, y donde estuve 5 años haciendo el doctorado y acabo de terminar hace un par de semanas.
Con Roger Reynolds, sí. Nada menos, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención de, porque es una estética lo que tú estás buscando, imagino, de la estética alemana?
Pues en realidad es que la estética alemana no precisamente es lo que me llama la atención, sino a mí lo que me interesa es mi propia voz, con las particularidades de mi vida. Mi música es autobiográfica, pues está informada de, digamos, todo lo que consumo como persona, desde lo que leo, lo que como, lo que veo, lo que siento, o sea, mi experiencia, digamos, en el universo, por así decirlo. Y lo que me interesa es transmitir lo que tengo yo adentro, filtrado por pues las experiencias que he tenido en la vida, ¿no? Pues he estado en Alemania, no solo estudiando música, sino fui a un colegio alemán. Entonces, siempre he tenido como contacto con esa cultura. Hice un intercambio ya cuando tenía 16 años. Entonces, pues sí es una cultura, digamos, que ha impregnado mi forma de hacer las cosas, pero, o sea, a mí no me interesa, digamos, hacer música ni mexicana, ni alemana, ni de Estados Unidos, sino mi música, ¿no? Y mi música, pues, es el cúmulo de experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no?
¿Dirías tú que los lugares que has seleccionado para estudiar han sido por los maestros?
Bueno, Alemania, en realidad, volviendo a tu pregunta, sí tenía un poco que ver con la historia de la música en Alemania. O sea, sí me interesaba estar en un lugar con una tradición de música clásica tan larga. Estados Unidos me interesa simplemente para tener un contraste bastante grande con Alemania, porque, pues sí, de alguna manera fue tan impactante el tiempo que tuve en Alemania que, digamos, que tomó gran parte de mi forma de pensar, y yo me quería un poco alejar de eso. Y yo creo que un buen lugar es Estados Unidos, porque pues siempre hay como, ellos quieren ser como diferentes, ¿no? Y yo sentía que era el lugar donde yo iba a poder volver a ser yo mismo y alejarme un poco de, pues, de esta educación alemana, ¿no? Que la aprecio y me encanta, pero tenía que volver como a un lugar un poco menos estricto y un poco más alejado de la tradición histórica, ¿no?
Bueno, el día de hoy vamos a escuchar música tuya compuesta bastante recientemente, ¿no? Vamos a empezar con una obra que se llama For String Quartet. Cuéntanos de esta pieza.
Bueno, esa pieza en realidad es resultado de muchos años de exploración. De hecho, esa pieza la empecé a componer en la maestría en Alemania. Primero con una pieza de violín, que era para violín solo. Después fui agregando instrumentos. Esta pieza pertenece a un ciclo de obras una poliobra, donde la voz del violín se toca en diferentes configuraciones, ya sea como violín solo o como cuarteto de cuerdas o como violín, oboe, trompeta, percusiones, o violín y una pieza de ensamble, o cuarteto de cuerdas, oboe y clarinete. Y digamos que la versión de cuarteto de cuerdas era como el ideal al que yo quería llegar. Ha habido muchas versiones del cuarteto de cuerdas, nunca se ha tocado en vivo. Esta es una grabación de estudio y es una versión, pues tal vez editada de la primera versión, tal vez dura como 4 minutos menos, y pues por alguna razón nunca se ha tocado en vivo.
Pues hay que hacer algo al respecto. Bueno, pues vamos a escuchar For String Quartet con el Mi Voz Quartet interpretando esta pieza de Jacques Safra.
Thank you.
Escuchamos For String Quartet de Jacques Safra en la interpretación del Mivos Quartet, y estamos platicando esta tarde con Jacques Safra. La siguiente obra, que se llama Nichts Neues im Westen, es una obra de 2019 y es para cuatro contrabajos. Es muy raro tener un cuarteto de contrabajos. Cuéntanos cómo surgió esta idea.
Sí, bueno, esta es una de las cosas que, digamos, de las cosas muy positivas de donde estudié en Estados Unidos, que tienen, ofrecen la carrera o el doctorado para intérpretes especializados en música contemporánea. Bueno, hay un maestro de contrabajo, Mark Dresser, y cada año organiza, dependiendo de cuántos estudiantes tengan, puede ser desde 8 hasta 3, ¿no? Un concierto con obras para quien quiera escribir para contrabajos. Y pues, digamos que a mí me gusta escribir para instrumentos, sí, pero no necesariamente para las combinaciones más tradicionales, y pues esta era una gran oportunidad. Y los contrabajistas ahí realmente son muy, muy buenos, y me dijeron, simplemente haz lo que quieras, nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo. Y pues intenté hacer como algo bastante extremo, por lo menos para mí en ese entonces, y me dijeron que la única condición era que máximo podía durar 5 minutos, y entonces es una pieza que para mí solo representa un comienzo. O sea, en vez de decir que la pieza acaba, yo digo que la pieza se corta, ¿no? Me gusta pensar en diferentes formas de finales, y esta pieza simplemente se corta. Y bueno, pues también es autobiográfica y habla de una época de mi vida para mí bastante dura, donde también hubo una especie de corte, no tan abrupto, pero sí un poco sin que yo lo planeara.
Bueno, pues vamos a escuchar Nichts Neues im Westen de Jacques Safra, una pieza para cuatro contrabajos, en la interpretación de Catherine Schulmeister, Matt Klein, Tommy Babin y Mark Dresser. Thank you. Escuchamos de Jacques Safra, Nichts Neues im Westen, para cuatro contrabajos en la interpretación de Catherine Schulmeister, Matt Klein, Tommy Babin y Mark Dresser. Y estamos platicando esta tarde con Jacques Safra. Jacques, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Doji, es de 2021. Cuéntanos de esta pieza.
Bueno, esta pieza es un poco rara también para mí. La compuse, digamos, durante la pandemia. Estaba en casa de mi mamá en México y está, digamos, muy metido en el mercado cripto, digamos, sigo ahí, pero... Y esta pieza, pues, representa un poco diferentes temporalidades de los mercados. Digo, no necesariamente me encantaría hablar de eso, pero es una comisión de un ensamble, bueno, de una iniciativa que tiene un ensamble en Leipzig, en Alemania, que se llama Forma Leipzig. Bueno, ellos querían organizar un concierto en vivo, que finalmente tuvo que ser online y grabado, con este fagotista de Holanda. Y pues trabajamos con él mucho, bueno, trabajé con él bastante seguido online. Y pues es una pieza que para mí es un poco rara, porque como que no, tampoco me sentía muy bien durante ese tiempo. Y en realidad no sabía si quería componer esta pieza o no, pero pues era lo que había en el panorama y pues me iban a pagar y pues no sé, como que no estaba muy cómodo sin tener el instrumento ni poderlo escuchar en vivo. Entonces, pues bueno, es una pieza que más bien sigo una técnica de las que me enseñaron probablemente en el CIEM, ¿no? Y tiene algunas características también como espectrales en algún momento, pero también una parte de lo que antes era parte de mi lenguaje, donde hay un tono normal y un microtono. Tono normal, microtono, todo el tiempo, prácticamente sin excepción. Entonces, todos los intervalos que se escuchan pues son intervalos microtonales. O sea, no escuchamos microtonos, sino en todo el tiempo intervalos microtonales. Idealmente, ¿no? Ya en la práctica, pues es un poco diferente. Y también fue una de las piezas electroacústicas que hice donde pues exploré así con samplers y utilizando Maxim Speed, pero no sé, es una pieza que a mí en lo personal no me encanta, pero creo que también era importante escuchar algo que tal vez yo no considero pues de mis piezas favoritas, pero pues a ver qué piensa la gente.
Bueno, pues vamos a escuchar Doji de 2021 con James Aylward en el fagot. Es una pieza para fagot y soporte fijo. Escuchamos de Jacques Safra Doggy para fagot y soporte fijo en la interpretación de James Elward en el fagot, y estamos platicando con Jacques Safra esta tarde. Las siguientes dos piezas que vamos a escuchar fragmentos porque son piezas largas, son para instrumentos de Sibelius. Cuéntanos esta idea, se oyen súper bien, son unas piezas además súper energéticas. Sí. Padrísimo, cuéntanos de esta idea de hacer obras para Sibelius y que se oigan bien.
Pues estudié en el CIEM y no hay instrumentistas, ¿no? Entonces, mucho de lo que se hace o se hacía antes en el CIEM era escribir con Sibelius y pues saber qué pasaba en la interpretación real. Obviamente los maestros te decían si sí o si no era posible, y pues para muchos de nosotros era como frustrante acostumbrarse al sonido de Sibelius y después ir con los intérpretes y pensar que estaban tocando mal, ¿no? Porque pues, Sibelius es en el tiempo y por lo menos en la entonación, digamos que perfecto en términos de máquinas, ¿no? Entonces, pues de repente también escribíamos un glisando más largo de lo que puede tocar un trombón, o no sé, tal vez se te ocurría un glisando en el piano, pero pues no se puede, ¿no? O por lo menos un glisando continuo. Y siempre tuve la idea de, pues un día escribir una pieza para Sibelius, ¿no? Pero nunca hubo como la ocasión perfecta, y pues llegó la pandemia y era la ocasión perfecta. La duración de la pieza, que es creo que 29 minutos, se debe a que, digo, yo ya tenía otras piececillas para Sibelius, pero no quería hacer una pieza, digamos, seria, que fuera corta para Sibelius, porque si no iba a ser como una novedad, como una especie de chiste, ¿no? Así, una piececilla para Sibelius. Entonces quería que fuera como, en términos temporales, bastante larga, pues como para que adquiriera, digamos, más relevancia, y pues la ocasión, la pandemia, obviamente hizo que fuera perfecto este momento, ¿no? Entonces la pieza se estrenó en YouTube, ¿no? O sea, un estreno en YouTube, así uno lo puede programar. Y pues en realidad es una pieza que redefinió la forma en que yo hago música, porque yo nunca me consideré un compositor electroacústico o de música electrónica. A mí me gusta escribir música con notas, pero pues ya también sentía que mi música necesita como los sonidos de la electrónica. Uh-huh. Y pues empecé a explorar el programa Sibelius como si fuera un instrumento, ¿no? O sea, como redefinir su identidad, y en lugar de verlo como un programa de notación, verlo pues como un instrumento en el que exploro sus técnicas extendidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues me puse a investigar cuál era el rango máximo del programa, ¿no? O sea, no de un instrumento. ¿Qué pasa si cuántas notas puedo escribir en un solo instrumento y que suenen como un acorde? Entonces, digamos que intenté explorar todos sus límites y bueno, eso me ha llevado años y eventualmente la siguiente pieza que escucharemos pues es como el siguiente paso donde utilizo Sibelius y un ensamble en vivo y además una librería diferente, ¿no? Entonces, pues es explorar el programa de maneras diferentes. A mí generalmente me gusta, yo lo digo así, no sé si así se perciba, pero explorar extremos en general de las cosas y de los instrumentos. Y pues así he descubierto una cantidad de sonidos impresionante que probablemente hubiera sido para mí muy difícil de lograr utilizando otros medios.
O sea, esta pieza en realidad está pensada para que se ejecute siempre con el programa.
Siempre.
Bueno, pues vamos a escuchar. ¿Y cuáles son los tres instrumentos virtuales que eliges para esta pieza?
Escogí ocarina, trombón y piano, y sí un poco por sus cualidades, digamos, espectrales. La ocarina suena un poco como una onda sinusoidal, que es como clásica de la música electrónica, ¿no? El trombón como una onda cuadrada o más o menos parecido, y el piano pues recuerda inmediatamente a la música acústica, ¿no? Entonces con esos dos instrumentos podía hacer como sonidos electrónicos contrastados con un piano un poco nancarresco, ¿no?
Sí, es lo que te iba a decir, que de sobre todo casi al final hay un pasaje que dije, esto se oye a Nancarro, ¿no?
Sí, y Nancarro nunca ha sido parte de mis influencias y no conozco muy bien su música, pero por lo menos en concepto sí lo conozco, uh-huh. Y eso para mí es más importante.
La complejidad rítmica, sí. Y lúdica. Bueno, pues vamos a escuchar For Three Virtual Instruments de Jacques Zafra para tres instrumentos virtuales ejecutados por Sibelius.
Thank you.
Escuchamos de Jacques Safra For Three Virtual Instruments, una pieza compuesta en 2020 para tres instrumentos virtuales ejecutados por Sibelius. No escuchamos la obra completa, escuchamos un fragmento. Y también vamos a escuchar un fragmento de la siguiente pieza, Jacques, que se llama Coda y es una obra para orquesta Sibelius. Cuéntanos.
Bueno, en realidad esta es una pieza que se puede interpretar desde puramente electrónica, digamos, ejecutada por Sibelius, o una orquesta completa real con soporte fijo, dependiendo de los recursos que existan en el momento. El estreno de esta pieza, que no es la versión que vamos a escuchar, fue con 9 instrumentos reales, fue mi pieza de disertación y soporte fijo. En realidad, digamos que, como lo mencioné anteriormente, esta pieza es como el siguiente nivel de lo que hice con la primera. En esta utilizo, en lugar de los sonidos MIDI de la computadora, una biblioteca de sonidos que se llama Note Performer, donde son sonidos de instrumentos ampliados, pero que llevados, digamos, a los extremos con los que los puedo manipular en Sibelius, puedo crear sonidos que, pues, generalmente no se pueden escuchar en otras formas de hacer música electrónica, o por lo menos no controlarlos de esta manera tan precisa, o por lo menos con notas musicales, ¿no? Todo está escrito con notas musicales. Si uno ve la partitura, hay partes que se ven, digamos, ridículas para una persona, porque pues, hay cientos de notas sonando al mismo tiempo, ¿no? Con glisandos y cuartos de tono, fuera de rango. Entonces, bueno, esto es también una especie de estudio de orquestación. Digamos que yo estudié personalmente orquestación durante varios años, durante mi estancia en San Diego, porque me interesaba. Mi música anterior a esta es menos orquestal, en el sentido de que hay menos eventos sucediendo al mismo tiempo, y aquí vuelvo un poco al inicio de mis, ahora sí que, piezas, cuando estaba estudiando en el CIEM, donde, pues, de alguna manera son más musicales, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya cada quien sabrá, pero yo también creo que todo el mundo entiende qué quiere decir eso. Y se llama Coda porque con esta cierro algo que yo llamo el primer superciclo de mi vida, que son los 16 años que estudié música. Pues generalmente las codas vienen al final de una obra y no como una forma musical, ¿no? Entonces yo quería que la coda fuera una especie de forma musical independiente. Bueno, recientemente recibí el Sistema Nacional de Creadores y mi proyecto es crear la obra que antecede a la coda, que es una pieza de entre 2 horas y media y 3 horas para orquesta y ensambles solistas y Sibelius, ¿no? Entonces, me interesa hacer como a lo largo de mi vida 3 superciclos, 3 obras de larguísima duración. Y pues espero que cuando me muera pueda hacer la coda de mi vida de esta gran obra. Ya veremos qué pasa.
Pero sí. Para escribir una obra de tan largo aliento, es casi una ópera, ¿no?
Sí.
¿Cómo te imaginas tú la pieza para que pueda durar tanto y que tenga el interés constante, que lo logras muy bien en estas piezas, por cierto?
Sí, creo que eso sí lo logré en estas piezas. Es algo que he escuchado un poco, pero también he escuchado un poco que, por ejemplo, no hay partes. Por ejemplo, esta pieza de coda todo el tiempo es acción, todo el tiempo como que uno está anticipando lo que puede venir y tal vez un poco interesados en escuchar lo que va a venir, pero no hay momentos de relajación, ¿no? No hay momentos donde, digamos, que la mente pueda olvidarse de que esté escuchando música. Y también me interesa escribir música que pueda funcionar un poco más pasivo, o sea, tal vez uno está presente, pero no está como todo el tiempo tratando de escuchar. Pues ese es el gran reto, o sea, no sé si lo voy a lograr, pero tampoco me importa fallar, porque pienso que en la música no tiene la cualidad de poder fallar, o sea, no es como un puente que si está mal construido se va a caer y se van a morir personas. O sea, la música, desde mi punto de vista, no puede fallar, no hay ninguna posibilidad de eso. Entonces, pues no, digamos que no tengo miedo de si lo voy a lograr o no. Voy a hacer experimentar y pensar en diferentes cosas y ahora sí que, como iríamos en México, a ver qué pasa.
Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de Coda para orquesta Sibelius de Jacques Safra. Thank you. Fragmento de coda para Orquesta Sibelius de Jacques Safra, con quien hemos estado platicando esta tarde. Jacques, dinos por favor dónde puede la gente saber de tu trabajo, escuchar tu música.
En general, casi todo lo que hago está en internet. La recomendación es simplemente googlear mi nombre y les va a aparecer mi página de internet y ahí hay links a todo lo que hago. Tengo canales de YouTube donde, digamos, enseño música teórica básica para principiantes, o este canal que se llama Mexican Scores, donde publico obras principalmente de gente de México y algunas de habla hispana. Pues en realidad es que mi obra comprende más que música también todo tipo de multimedia, ¿no? Videos, fotos, algunos textos también, y todo está en mi página de internet. Les recomiendo más bien busquen mi nombre.
Safra con Z y Jacques, J-A-C-Q-U-E-S, Jacques Safra. Pues muchísimas gracias, querido Jacques, y felicidades por esta música poderosa, fantástica. Te regresas pronto ya a Alemania, has decidido ya quedarte allá.
Sí, pues muchas gracias primero por la invitación, por esta oportunidad. Y pues sí, me regreso esta semana a Alemania. Ahora sí que, como irían por ahí, a picar piedra. Tengo ahorita el proyecto del sistema, pero me interesaría pues buscar un empleo y también promocionar la música mexicana allá. Tengo un ensamble que se llama Contemporary Insights y pues también a través de ahí, para mí es muy importante llevar la música de México pues a donde quiera que esté, y pues a través de estas plataformas es posible. Entonces, si alguien tiene interés, contáctenme y hacemos algo.
Fantástico. Mil gracias, Jack, y mil gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo, como siempre, mi querida Alejandra Gómez. En los controles técnicos, mi querido también Paco Chamorro. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Radio UNAM.
Experiencia sonora.